La W. Hablan los ministros.
Señor ministro Andrés Camacho, ministro de Energía, de Minas, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio, para ti y para toda la gente que nos escucha.
Ministro, el presidente Trump envió un delegado a Venezuela. Lo recibió el presidente Maduro, le entregó 6 presos norteamericanos, pero algo bien interesante pasó, en donde ahí las diferencias ideológicas o políticas parece que se mandan al congelador. Es que continúa el acuerdo de Chevron para sacar petróleo de Venezuela sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia de las relaciones entre Colombia y las grandes compañías de petróleo con Venezuela? ¿Por qué en Venezuela lo pueden hacer y nosotros pues estamos como en una política de evaluación con las compañías internacionales que quieren nuestro petróleo? ¿Por qué ellos sí lo pueden hacer y nosotros no?
Yo creo que es parte de la pregunta de lo que fue políticas anteriores del manejo de las relaciones con el vecino país, que incluso la infraestructura que teníamos se perdió. Parte de lo que hemos intentado hacer es recuperar la infraestructura. Recordemos que más de 8 años de fronteras cerradas, pérdida de infraestructura, el gasoducto que existía perdido, precisamente por decisiones que no contemplaron una necesaria relación entre dos países vecinos. Compartimos más de 2.400 kilómetros de frontera, y pues es parte de lo que hay que remediar y parte de lo que hoy, en medio de un mundo convulsionado con muchas decisiones que se están adoptando, pues da lecciones también de cómo las relaciones deben mantenerse, la diplomacia actúa. Nosotros mismos, ya todo el mundo lo conoce, hemos tenido esos episodios, lo que está pasando con Estados Unidos y la necesidad de pues poder proteger nuestra industria nacional. Entonces, pues es parte de las lecciones y de lo que supongo va a ser el camino en los próximos años, próximos meses, en un mundo convulsionado con todas estas decisiones.
Ministro, y por otro lado, un tema que sigue preocupando y sigue siendo pues de la mesa diaria es lo que viene pasando con las generadoras de energía y pues el reclamo que ellas hacen sobre el no pago de subsidios, donde aseguran pues que la situación financiera del sistema es muy frágil. Y por ejemplo, hace poco se conoció una carta de EPM sobre esta misma situación exponiendo la preocupación. ¿Cómo avanza ese tema, ministro?
Sí, hay que hacer una claridad, no son las generadoras de energía, precisamente para adecuar el modelo que hemos tenido del mercado, que se han adoptado una serie de medidas que explicó el presidente justamente en Barranquilla la semana anterior. Y los subsidios se entregan a los usuarios, y la manera en que se entregan a los usuarios, estrato 1, 2 y 3, es a través de las empresas distribuidoras y comercializadoras. A estas empresas del 2024 se les adeuda una parte del pago de esos subsidios. El primer pago, una parte pequeña, se pagó iniciando este año, y justamente en estos días, el día de ayer, estuvimos incluso reunidos con el ministro de Hacienda y estamos realizando el flujo de caja para adelantar los pagos pendientes del 2024.
Sí, justamente, ministro, quería preguntarle sobre esa manifestación que llamó la atención suya con el mismo presidente. Ver al ministro de Minas y Energía en una tarima con manifestantes en Barranquilla protestando por las altas tarifas que se cobran en la región, con todo respeto, ministro, suena un poco pues desesperanzador, porque pues es que usted es el ministro de Minas, usted representa al gobierno, pues naturalmente el presidente, y en manos de ustedes es que está el que se imponga la fórmula o la ecuación que sea mejor para las tarifas de la gente y bajárselas, más cuando hay incluso empresas intervenidas. ¿Cómo entender eso, ministro?
Sí, yo creo que hay una mala interpretación, y es normal porque la opinión pública, el país, tal vez no está acostumbrado a este tipo de ejercicios políticos. Nosotros estamos de cara a los ciudadanos, de cara a los usuarios, usuarias, y yo lo que estuve haciendo en la manifestación fue precisamente eso, rindiendo cuentas de qué es lo que estamos haciendo de cara a los ciudadanos, así como en cada una de las convocatorias que me han hecho en diferentes lugares del país, he estado rindiendo cuentas de cuáles son las medidas. Y justamente ese fue un ejercicio para hacer pedagogía de cómo va la situación de tarifas en el Caribe, de qué medidas estamos adoptando, para explicarle a la gente y que la gente libremente en su ejercicio de movilización pues también hiciera las exigencias. Nosotros somos un gobierno de frente, de cara a los ciudadanos, y justamente yo estuve allí en la tarima rindiendo cuentas que creo que debería ser incluso más representativo que otros mensajes que se han dado, y pues es normal, no se había dado tal vez en otras oportunidades, pero nosotros le estamos dando la cara a la gente, explicándole cómo van las medidas, cuál es el impacto de cada una de ellas, y precisamente lo que hicimos fue eso, pedagogía para que la gente sepa cómo van las cosas.
Ministro, a cálculo de hoy, de ustedes, del gobierno, ¿cuánto le están debiendo, cuánto están debiendo ustedes a los prestadores por el concepto este del subsidio a la tarifa de energía?
Sí, ahí yo aprovecho para aclarar algunas cuentas porque son muchas las cifras que se han dado. El alcalde de Medellín en algún momento publicó una cifra de 4 billones que se le adeudan al grupo EPM, cifra que es falsa, considerando que la deuda que hay por subsidios para el grupo EPM puede estar en unos 500 mil millones, pero nunca son los 4 billones que él señalaba. En total, para todas las distribuidoras y comercializadoras, podemos estar llegando del 2024 con las resoluciones que se han generado cerca de 1.8 billones. Y esa es la cifra que nosotros estamos gestionando, trabajando con el Ministerio de Hacienda. Ustedes saben también la situación fiscal que hemos vivido, especialmente terminando el año 2024, razón por la cual se presentó una ley de financiamiento. Sabemos lo que ocurrió con la ley de financiamiento y pues eso ha obligado a que tengamos unas restricciones fiscales, una restricción en el flujo de caja, y ahí estamos haciendo todos los esfuerzos para poder responder ante estas deudas. Pero también algo que queremos hacer y que hemos venido conversando con las empresas, y es trabajar la focalización de los subsidios, mirar cómo esos subsidios que se le entregan a los usuarios efectivamente sirven para superar pobreza energética. Lamentablemente en nuestro país todavía los subsidios están focalizados en estratos, y eso implica que están focalizados sobre casas, pero no sobre personas. Y todo eso implica también un ejercicio de evaluación, de mejoramiento, de optimización. Así que no solo es pagar la deuda del año pasado, sino mejorar el modelo de prestación del servicio y de focalización de esos subsidios.
Sí, ministro, cuando se convocó esa marcha, que también apoyó el presidente Gustavo Petro, él dijo, hoy se están cobrando ilegalmente las tarifas de energía eléctrica porque no se está aplicando la nueva fórmula de tarifas que este gobierno logró aprobar en la Comisión de Regulación llamada CREC. Yo quiero preguntarle cuál es la realidad en este momento de eso que dijo el presidente.
Sí, justamente ayer yo estuve en reunión con XM para que me presentaran pues una evaluación de cómo va la implementación de la fórmula. Nosotros tenemos ya un plan de trabajo con ellos. En el marco de los siguientes 15 días tiene que empezar la implementación en la fase de prueba, y al finalizar el mes ya tiene que estar en plena vigencia la resolución que se implementó, que para explicar muy rápidamente a la gente, lo que hemos hecho es diferenciar en el mercado en bolsa. Hay dos maneras de comprar y vender la energía, una en contratos y otra en la bolsa. Esta modificación afecta a la bolsa y lo que buscamos es diferenciar la energía más económica, que están las renovables, el agua, y la energía más costosa, que son fósiles, especialmente gas, diésel, para que podamos controlar por tecnologías la manera en la que se comercia esa energía. Entonces se diferencian esos dos espacios, esos dos tipos de tecnología. Esa resolución ya tiene que entrar en plena vigencia en el marco de los próximos 15 días, ya haciendo las primeras pruebas, y ayer estuvimos precisamente reunidos revisando el plan de implementación para que salgamos de esta situación.
Ministro, y en línea con la pregunta anterior, ¿ustedes siguen pensando desde el gobierno que sería bueno intervenir XM, que recordemos es el operador del sistema interconectado y el administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, o sea, uno de los más importantes actores del sector?
Pues al menos nosotros desde el ministerio no hemos hablado de una intervención. El presidente también lo que señaló en Barranquilla es que le solicitaba al superintendente que tomara acciones y que garantizara que la fórmula y la modificación de resolución vigente se aplicara, y pues ya está en manos de la superintendencia, con las herramientas que tiene, garantizar que eso sea así.
Ministro, a mí hay algo que me genera bastante impotencia en realidad, porque yo siento que el tema de la electricidad se enfoca en cuanto a los problemas netamente en el Caribe, pero yo quisiera preguntarle si usted es consciente que hay poblaciones en el Pacífico en donde todavía están viviendo con plantas eléctricas que no funcionan. En este momento, en el Bajo Baudó, la planta no funciona ni en Pizarro ni en los corregimientos. ¿Hay algún plan por allá remoto para el gobierno solucionar este tema de las plantas eléctricas en el Pacífico? Porque es que de verdad es desesperante, ministro. Las poblaciones sumidas en la pobreza porque ni siquiera tienen cómo conservar sus alimentos, cómo conservar un medicamento.
No hay un plan remoto. Es el plan prioritario de este gobierno. Precisamente una de las cosas que está ocurriendo en las inversiones de este gobierno es que llega a esos lugares donde nunca se había llegado. Entonces, tenemos 4 proyectos que están en desarrollo. De hecho, este mes de febrero vemos que están inaugurando la primera línea de interconexión Bojayá-Vigía del Fuerte, que es una obra que se empezó ya desde el año pasado. Justamente para Medio Baudó, Bajo Baudó, Pizarro tenemos otra interconexión. Tenemos la interconexión en construcción ya en desarrollo, que es la de Ismina-Pizarro. Y tenemos la interconexión que se está diseñando para Acandí. Tenemos además el programa de comunidades energéticas que está en pleno desarrollo. Y tenemos un plan de mantenimiento de plantas porque, como tú lo señalas, yo he estado allá permanentemente. De hecho, tenemos un equipo Chocó dedicado y tenemos un equipo Pacífico dedicado al mantenimiento de todas esas plantas porque se las entregaron a muchas de estas poblaciones y las dejaron prácticamente abandonadas. Nosotros tenemos ese plan de interconexión para sacar al Pacífico, al Chocó. Además, está en nuestras costas, nuestros puertos de cara a Asia. Y nuestro plan de transición energética es precisamente que todas esas poblaciones puedan tener acceso con calidad a la energía. Es decir, que esas inversiones ya se están haciendo. Incluso les invitaría para que nos acompañen a la inauguración de la primera interconexión, que es por primera vez Bojayá con energía 24 horas.
Ministro, le cambio el tema. Y entendiendo, por supuesto, que el actual gobierno se encuentra en un proceso de transición hacia el mundo de las energías limpias, pues un cambio en la situación con los Estados Unidos puede darse en cualquier momento. Y las empresas más afectadas por posibles aranceles podrían ser, de su sector, Ecopetrol, Trafigura, Refinería de Cartagena, Comercializadora Internacional de Metales Preciosos, Frontera Energy, Parex Resources, Terpel y Drummond. Teniendo en cuenta que el gobierno cuenta además con los impuestos y las regalías que generan las empresas mineras, ¿de qué monto podría ser un cierre de las exportaciones a los Estados Unidos? ¿Cuánto terminaría perdiendo Colombia si de aquí a un mes o a 90 días nos dicen, mire, ¿sabe qué van los aranceles?
Pues hay varias reflexiones. Primero, las cuentas ya las estamos haciendo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estamos haciendo esa revisión justamente en estos días, todos estos días que hemos estado en Consejo de Ministros, hemos estado revisando esas cifras. Nosotros estamos cuantificando porque hay algunos datos que afectan específicamente a las empresas. Las empresas hacen sus propias exportaciones y estamos fijando cuál puede ser el valor de ese impacto. Pero hay unas reflexiones que creo que son importantes en medio de esta situación y creo que hacia adelante van a ser importantes, y es la necesidad, uno, de diversificar nuestra exportación, nuestros destinos de exportación, y es una tarea en la que vamos a trabajar, a insistir en articulación desde los diferentes ministerios, especialmente los que tienen que ver con comercio exterior. Vamos a iniciar una serie de giras para avanzar también en todo este proceso de diversificación de nuestras exportaciones. Y por supuesto, la reflexión en torno a lo que es la transición energética, porque esta situación que se está presentando con Estados Unidos no solo es por la decisión de los Estados Unidos, sino que hay unas fluctuaciones del mercado, la situación que se está viviendo con ciertos minerales en el mundo, y nosotros tenemos que, precisamente en clave de transición energética, empezar a abandonar la dependencia con ciertas exportaciones. Hidrocarburos, minería, necesitamos diversificar también nuestra canasta exportadora, así que esa es la gran tarea de la transición energética. No se trata solo de cambiar de energéticos, sino también, en el caso de un país como el nuestro, cambiar esa dependencia que tenemos con esa matriz exportadora.
Sí, eso se entiende, ministro, pero ahorita que le hacía este listado, revisaba, por supuesto, está la estatal petrolera Ecopetrol, pero hay otras empresas que son privadas. ¿Esas empresas podrían de alguna forma tomar algún tipo de retaliación o demandar al Estado colombiano por no haber tomado las medidas preventivas para evitar que esta situación arancelaria afectara sus negocios?
Yo diría que no, pero pues no sé si sea la opinión que ellas tengan.
Pues agradecemos al ministro de Minas y Energía, señor Andrés Camacho. Gracias por acompañarnos en W Fin de Semana con todos estos temas del sector minero energético que son de total importancia para el país. Seguiremos atentos a ver cómo evolucionan. Muchas gracias.
Muchas gracias y buen día para todas, para todos.